Ante la celebración del Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, el sindicato UGT, la Unión General de Trabajadores, denuncia que la contratación de trabajadores extranjeros en origen no funciona. UGT exige una política de inmigración coordinada entre las tres administraciones, y es que el contingente del año pasado, del año 2003, ya finalizado, emplea solo al 31% de los trabajadores extranjeros previstos. Vamos a hablar de esto. Susana Albarrán conversa con Fernando Crespo, responsable de inmigración de UGT Madrid.
Con voz.
¿Por qué crees que ha sido el fracaso del contingente en términos de por qué los empresarios no tienen confianza en contratar por esta vía?
Bueno, fundamentalmente porque la mayoría de los puestos de trabajo a los inmigrantes, tanto los que ya están aquí como los que han de venir desde el exterior, es en pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas pues no tienen estructura organizativa para ir y participar en los procesos de selección en los países de origen. Uh-huh. Entonces, ¿quién ha utilizado el contingente? Pues única y exclusivamente grandes empresas. Además, grandes empresas muy significadas en el sector de comercio y hostelería, en el servicio de comida rápida fundamentalmente. La hostelería, digamos, de segundo escalón.
Ajá.
Entonces, el fracaso fundamental está ahí, en que las grandes creadores de trabajo, digamos, de lo que es trabajo o manual, o trabajo poco cualificado, o el trabajo que se ofrece a los extranjeros, son en pequeñas y medianas empresas que no pueden participar en los procesos de selección y, por lo tanto, no participan en el contingente.
Y esta brecha tan tremenda de las plazas ofrecidas y las plazas ocupadas, porque, en fin, tiene también que ver con, digamos, con la tramitación en los lugares de origen.
Tiene que ver fundamentalmente, como casi todos los procesos de contratación de trabajadores, con la ley de la oferta y la demanda. También es verdad que los puestos de trabajo que se ofrecen pues son tan de escasa calidad que muchos trabajadores que participan en los procesos de selección en los países de origen no quieren, después de participar, no firman el contrato de trabajo, porque realmente vivir en Madrid como se está proponiendo con 800 euros al mes, empezar a vivir en Madrid con 800 euros al mes, que es lo que gana un ayudante camarero o un dependiente de comercio, pues es muy difícil, ¿eh? Uh-huh. Entonces la brecha está porque las empresas pequeñas no pueden participar en el proceso de selección y porque las empresas grandes que participan en el proceso de selección, como ya te he dicho antes, son empresas de distribución comercial y empresas de hostelería, digamos, de segundo escalón o de comida rápida y tal, los salarios que se ofrecen pues hacen prácticamente imposible iniciar una vida digna en Madrid. Entonces se juntan las dos cosas, las empresas pequeñas que no van y la falta de calidad en las ofertas de empleo que se hace a los trabajadores.
Entonces habría que apostar por ver a las personas que ya están aquí, que ya residen aquí y que están también desempleadas.
Evidentemente, nosotros lo que planteamos es, en primer lugar, es eso: a la gente que está aquí hay que intentar darle una salida, porque estamos hablando de que en Madrid hay cerca de 250.000 trabajadores de manera irregular y además hay casi 120, 130.000 personas que tienen permiso de trabajo y residencia y que no acaban de encontrar trabajo en Madrid. Uh-huh. Entonces estamos hablando casi de 300.000 personas o más con dificultades de origen extranjero, con dificultades laborales en Madrid. Entonces estamos diciendo, hay que intervenir primero en ese mercado laboral y luego sacar esas ofertas al exterior, porque no nos engañemos. Con 800 euros al mes, una persona que ya está aquí, que tiene cierto apoyo social o que tiene cierto arraigo, puede dignificar sus condiciones, pero una persona que venga recién desplazada desde fuera aquí con 800 euros, pues al mes, pues no vive.
Uh-huh.
Entonces, es un poco en este... la administración tendría que asumir primero la intervención con la gente que ya está aquí y luego, digamos, regular el mercado de trabajo aquí, hacer aflorar la economía sumergida que emplea a todas estas personas, y solo cuando esa economía sumergida aflorase veríamos cuáles son las necesidades reales de mano de obra exterior y veríamos que a lo mejor no son precisamente de puestos de trabajo o de escaso nivel retributivo, sino que la oferta que tiene que salir al exterior puede que sea de trabajadores especializados, de gente que de profesionales que aquí no se encuentran, y puede que estuviésemos hablando de un contingente real, es decir, de gente que realmente necesita el mercado laboral español y que tiene que venir del exterior. Pero si no, es que el contingente no contribuye, nada más que es una cortina de humo. La administración se dice, pues yo convoco el contingente todos los años, estoy cumpliendo la ley, estoy regulando los flujos migratorios y a mí ya nadie me puede pedir más. Y decimos, no, pero es que esa cortina de humo está encubriendo la situación real de las personas que ya están aquí y está encubriendo la situación real de cuáles son las necesidades de mano de obra del mercado de trabajo español. O sea, que el contingente, lejos de aclarar la situación, lo que hace es confundirla más porque tapa la realidad.
Digamos que estaría, no sé si en vías de extinción el contingente o bien tomar otras medidas para
tomar
mejorar.
Tomar otras medidas. El contingente no está en vías de extinción porque está recogido en la ley orgánica y entonces nosotros lo apoyamos. Y cualquiera que haga un análisis serio de cómo se tienen que regular los flujos migratorios tiene que apoyar al contingente. Nosotros lo apoyamos. Está en la ley de extranjería. No tiene por qué desaparecer. Lo que no se puede seguir utilizando como se ha utilizado estos dos últimos años, en el 2002 y en el 2003, para encubrir la situación de los inmigrantes irregulares aquí. Entonces, no se puede esconder la cabeza debajo del ala. El contingente tiene que funcionar, y tiene que funcionar respondiendo a las necesidades reales del mercado de trabajo en España. Uh-huh. Y lo que pasa es que para que esas necesidades reales aparezcan, antes hay que controlar la economía sumergida que emplea a la mayoría de los inmigrantes. Y ese esfuerzo de hacer aflorar la economía sumergida no se puede hacer solo a partir de la ley de extranjería, se tiene que hacer a partir de la inspección de trabajo, a partir del ministerio de la agencia tributaria, a partir de los propios jueces de lo penal, porque ya muchas de esta economía sumergida ronda la comisión de delitos. Entonces hay un trabajo que hacer transversal a todas las administraciones que va a ser, ese trabajo bien hecho va a ser el que permita luego a la extranjería, a la ley de extranjería, funcionar y fijar un contingente real al que puedan acudir trabajadores que se van a ganar la vida dignamente. Uh-huh. No el contingente planteado en estos términos actuales, que no es nada más que para traer mano de obra poco cualificada y tenerla atemorizada durante al menos el primer año que dura el primer permiso, que o sigues trabajando conmigo o te van a quitar el permiso de residencia. Uh-huh. ¿Entiendes? Y entonces, pues esa mano de obra no el contingente en esos términos no va a permitir que la gente se integre socialmente.
Fernando, por último, también hay casos en que ha venido gente a trabajar a través del contingente y luego ya estando aquí resulta que el contrato o las condiciones del contrato no se cumplen.
Claro, eso es un poco lo que te acababa de decir, que las ofertas de trabajo que se ofrecen en el exterior son tan de escasa calidad, porque claro, no, la administración convoca al contingente y pide a los empresarios un esfuerzo para que le ayuden en que el contingente salga, porque el contingente no puede fracasar, porque si el contingente fracasa no nos queda ningún sistema de regulación de flujos, y entonces en esta idea de que el contingente ha servido para dar sensación de normalidad y no entrar en el fondo del asunto, que es la economía sumergida, pues la administración ha pedido que las empresas colaboren, la organización patronal colabore. La organización patronal colabora en la medida que defiende sus intereses. Y cómo, por eso han aparecido estas grandes empresas de distribución y de comidas rápidas, porque son las que más rentable les resulta traer gente del país de origen y cuando llegan aquí someterlos a unas condiciones de trabajo que difícilmente aceptarían no solo los autóctonos, los trabajadores autóctonos, sino los trabajadores extranjeros que ya están aquí, difícilmente aceptan uh-huh. esas condiciones de trabajo. ¿Y quién las tiene que aceptar? Un trabajador extranjero recién llegado por contingente, que depende de ese contrato de trabajo y durante ese año, como te decía antes, depende absolutamente del empleador. Entonces, sí, claro, sí. Esas condiciones de trabajo no se cumplen. ¿Por qué? Porque se cumplen porque están pensadas, no es que no se cumplan, se cumplen porque están pensadas para un trabajador que se incorpora al mercado de trabajo, pero que tiene detrás un apoyo social, un ayudante camarero. Cuando se convenia en el convenio colectivo lo que va a ganar un ayudante camarero, estamos pensando en una persona joven que se incorpora al mercado de trabajo, que tiene detrás una familia que la apoya, ¿me entiendes? Uh-huh. Y se habla, pues 800 euros, bueno, pues 800 euros para una persona de 19 a 25 años que tiene detrás una familia, que tiene que adquirir oficio porque no lo tiene, porque tal, pues parece un sueldo razonable. Pero claro, si el que viene de, si el trabajador extranjero que viene es una persona con, es una persona que tiene cargas familiares, que deja atrás una casa, que deja atrás una familia, que tiene que venir a Madrid, que tiene que alquilarse una habitación, que tiene que comer, que tiene que enviar dinero allí, con 800 euros no tiene dónde empezar. Y entonces no es que no se cumplan las condiciones de trabajo, es que las condiciones de trabajo, que los 800 euros cuando te lo cuentan en Ecuador, cuando te lo cuentan en Colombia, cuando te cuentan en la República Dominicana, dices, joder, es dinero, es mucho dinero. Pero claro, cuando llegas a Madrid, esos 800 euros no te dan para vivir dignamente.
Ya, ya.
¿Me entiendes? No es que no se cumplan las condiciones de trabajo, que sí que se cumplen. El contrato, porque el contrato se firma, hay un convenio que lo protege, y entonces nosotros vigilamos que ese convenio se cumpla y que ese contrato se cumpla. Y digamos que el trabajador, por eso apoyamos el contingente, viene protegido por su contrato de trabajo y por la legislación laboral que le protege. Lo que pasa que ese puesto de trabajo no es para una persona desplazada, es para una persona que tiene un apoyo social aquí y que inicia en el mercado de trabajo. Entonces, son esas contradicciones las que se dan. Cuando te ofrecen el puesto de trabajo en el país de origen, pues parece dinero. Cuando llegas a Madrid y empiezas a trabajar, pues ese dinero no es suficiente. Entonces es un poco ese gran choque. En eso el contingente es otro déficit del contingente. No se informa, se informa de cuál es el salario y cuál es tal, pero no se informa a los trabajadores de cuáles son las condiciones reales de vida en Madrid.
Ya, ya.
Ese es otro déficit del contingente que nosotros estamos diciendo que se tienen que abrir puentes de colaboración, que nos deberían dejar... o dar medios a los sindicatos o a las ONGs para que informarse de cuáles eran las condiciones reales, no solo las de trabajo, que las recoge el contrato o las recoge incluso el convenio, sino las condiciones reales de vida en Madrid, para que la gente tomase una decisión sobre su proyecto migratorio responsable.
Muy bien, pues muchas gracias, vale. A Fernando Crespo de UGT Madrid.
Espero que haya sido más o menos explicativo.